Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Maite Vizcarra. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político y comentario de LR+. También están conmigo, como siempre, Mirko Lauer y Augusto Álvarez. Y tenemos un invitado especial hoy. Está el presidente del novísimo partido político Libertad Popular, el señor Rafael Belaún de Llosa. Con él queremos, supongo, inaugurar un espacio de nuevos valores. Buenos días, Rafael. Político, ¿qué tal? En todo caso, nuevo. Así que nada, adelante Rafael, bienvenido y estamos para escucharte.
Gracias por la invitación, por la oportunidad. Un saludo a Augusto y a Mirko también.
Muy bien, bueno, a ver, Augusto. Mirko.
Augusto, pensaría haciendo una pregunta muy general y muy genérica. Y una de las ideas que circulan hace tiempo sobre los partidos es que nadie se mete a los partidos, que no hay actividad partidaria, que no hay afiliación, mucho menos militancia, y que este es un problema, bueno, no solo de los partidos, sino de la democracia y de la ciudadanía. Sí. Y dos preguntas escalonadas. La primera es, ¿qué sientes tú que hoy atrae a los partidos? A la poca o mucha gente que llega a los partidos, que no estaba, estamos hablando de jóvenes sobre todo, ¿qué los está trayendo hacia los partidos? Y la segunda pregunta detrás de esa es, ¿qué los está trayendo a Libertad Popular? Porque a alguien han atraído, puesto que han logrado inscribirse en un tiempo récord, tengo entendido. Eso es.
A ver, en general yo creo que vivimos una época donde los partidos han dejado de intermediar o intermedian muy poco la voluntad popular o los anhelos de la población, y yo creo que hay una desafectación del ciudadano común con la política, ¿no? Esto es hasta cierto modo pues entendible por los espectáculos tristes en su mayoría que hemos visto pues en el Congreso, en los sucesivos gobiernos, ¿no? Entonces, por un lado hay un desgaste, digamos, de la política. La política ha ido convocando cada vez a gente menos competente, menos preparada, y eso tiene un análisis muy profundo, ¿no? Yo creo que la génesis de todo esto fue el embate feroz pues contra los partidos a inicios de la década de los 90 para consolidar el gobierno de Fujimori. Y después hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema electoral, ¿no? Elegir por listas, por distritos de circunscripciones tan grandes donde detrás de un caudillo o de una cabeza de lista poderosa entra pues perro, pericote y gato. Entonces la política, digamos, ha dejado de convocar a los líderes o a las personas más competentes, y eso es un espectáculo que repele al ciudadano común y corriente ahora, ¿no? Ahora, siempre hay gente que quiere hacer algo, ¿no? Que quiere contribuir y buscarlos y persuadirlos y convencerlos. Es el trabajo que tiene que hacer cualquier organización que se quiere inscribir, constituir, y es un trabajo pues que requiere hacer un esfuerzo, requiere viajar, requiere moverse, digamos, es un trabajo tedioso, pero es un trabajo que hay que hacer, ¿no?
Señor Belaún, le planteo una pregunta tonta para una respuesta sin duda inteligente. Libertad Popular, ¿cómo se va a estacionar en el parking lot, en el estacionamiento de la política peruana? ¿De derecha, de centro, izquierda, no parece? ¿Dónde se ubica? ¿Qué cosa es Libertad Popular?
A ver, lo que ocurre es que es, yo creo que al menos las personas son difíciles de encasillar, ¿no? Uno es de izquierda, es de derecha, es conservador o es progresista, bueno, depende en qué, ¿no? Yo creo que en el Perú, por ejemplo, todos somos conservadores en materia de política monetaria después de las experiencias sufridas en los 80 con la hiperinflación. Entonces, es difícil resumir en una sola casilla Yo creo que hay, digamos, el planteamiento que nosotros queremos proponer, las ideas que queremos reivindicar, tienen que ver, tenemos que rescatar el crecimiento, la inversión privada es la locomotora que va a jalar a la economía, pero, digamos, tiene que reivindicarse también que es el crecimiento económico el que tiene que estar al servicio del ciudadano y no al revés, ¿no? No el ciudadano al servicio del crecimiento. Y eso, aparte de sonar a un eslogan, tiene algo de fondo, ¿no? Digamos, el Estado ha adquirido a lo largo de estos últimos 25 años una renta muy, muy alta. Sin embargo, ha sido incapaz de transferir los recursos en bienestar, ¿no? Y es muy difícil que un programa, un modelo económico perdure en el tiempo si la gente siente que la ecuación es un mal negocio. Entonces, tenemos ahora un Estado rico, entre comillas, como nunca antes en la historia republicana. Sin embargo, el Estado no tiene la capacidad de transferir esa riqueza en bienestar. Entonces, hay que también, en un país con las asimetrías geográficas, las asimetrías culturales y socioeconómicas que tiene el Perú, hay que reivindicar también un espacio para la acción del Estado, porque, por ejemplo, hay decisiones que estuvo acá en mi oficina hace unos días unos productores de cacao y café de San Martín de Pangoa, ahí por el Brian, ¿no? Ellos son muy eficientes, son muy productivos, la productividad por hectárea pues es muy alta, ¿no? Pero llevar su producto a la marginal de la selva ya es una proeza, ¿no? Porque las vías de penetración pues son una calamidad. Ese tipo de infraestructura se tiene que hacer, pero no es concesionable. Hay otra infraestructura que las constructoras la van a tomar y se puede concesionar, pero hay parte de la infraestructura, o la carretera que va a Chumbivilcas al Cusco, que hasta el día de hoy no está pavimentada. Es decir, tenemos que ser muy agresivos, sin miedo al éxito, sin complejos en relanzar la actividad económica, la inversión privada. Eso hay que hacerlo sin miedo al éxito. Pero también tenemos que entender que un país como el Perú hay que tener una acción, digamos, afirmativa, sobre todo en las zonas, pues, en el surandino, en donde la economía de mercado no ha podido desarrollarse. Yo creo que el rol del Estado en un Perú moderno no está en sustituir a la economía de mercado, sino en hacer las inversiones en educación, en salud y en infraestructura para permitir que la economía de mercado prolifere por todos los rincones del Perú. Eso es un poco... Ahora sí. Habrá que condensarlo en un mensaje más corto, ¿no?
Definitivamente. Una consulta, señor Belaunde. Además de la pregunta que ha hecho Augusto vinculada al espectro ideológico, una situación que es real y que probablemente se va a ver en las próximas elecciones es la relación del candidato con el Perú que usted ha definido, el Perú de las regiones, un Perú mestizo, un Perú muy dolido. Lamentablemente el presidente Castillo y su gobierno han polarizado mucho al país. ¿Y de qué manera el tema de la representación, que es simbólica, pero que también es real, es lo que su partido va a tratar de conectar? ¿Cómo va a conectar con esa demanda de representación que es tan fuerte y que usted nos ha indicado está vinculado al sur del Perú, pero en verdad es todo el Perú? Hoy los líderes políticos que se presentan no representan, o la gente no siente que se representan. ¿Ahí cuál es la estrategia para poder decir, yo los represento a todos?
Bueno, al fin de cuentas, el político propone y el elector dispone, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un discurso honesto primero, digamos, decir lo que pensamos, sin llegar, pues, la plaza no es un confesionario, pero uno tiene que llegar con un mensaje claro, ¿no? De lo que quiere hacer, de lo que hay que hacer. Yo creo que hay que ser muy agresivos en relanzar el crecimiento económico, la inversión privada, y creo que hay que ser igualmente agresivos en entender de manera distinta este principio de subsidiariedad del Estado, ¿no? Hay que ver la manera de que el Estado llegue. Y hay que ofrecer a la población un planteamiento serio, coherente, donde los números pues cuadren. Pero digamos, será pues al final el pueblo al que interpretará, si el mensaje cala o no cala. O sea, no se puede fabricar tampoco un mensaje en el que uno no tenga pues la convicción o la fe en su éxito una vez plasmado o ejecutado, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es buscando, nos hemos reunido pues con muchos líderes regionales, buscando gente que tenga vocación de servicio y gente con la que podamos encontrar puntos en común, sobre todo desde un punto de vista programático más que ideológico, ¿no? Pero sí es importante tener un grupo homogéneo, ¿no? Si no vemos lo que ocurrió, por ejemplo, cuando el presidente Humala llegó a los pocos meses, ya había una fractura en su bancada. Yo creo que esa ha sido la constante de los gobiernos, ¿no? Llegan uno, y ahora se llega pues, con una mayoría o una primera minoría irrisoria, ¿no? Y, pero en general la historia de los de las bancadas congresales desde el presidente Toledo hasta ahora ha sido que han ido perdiendo a lo largo de su mandato solidez en sus bancadas, y eso es una falta pues de homogeneidad, si no ideológica, sí programática, porque si uno estructura un proyecto serio y le explica a la gente del partido qué es lo que se va a hacer, cómo se piensa hacer, será mucho más difícil que la gente empiece pues a desertar, a saltar del barco por todas partes, ¿no? Entonces, hay que tener una idea clara, hay que explicarla sin ningún tipo de temor, de timidez, y bueno, ir buscando, ir reuniéndose y armar un grupo homogéneo, ¿no?
Y en términos programáticos, en la eventualidad de que ustedes logren acumular una cantidad de poder en las próximas elecciones, no necesariamente la presidencia o no solo la presidencia, quizá el Congreso, ¿no? Si son elecciones generales, gobiernos subnacionales, esos programas, ¿cómo los ve orientados? ¿Tienen ustedes algunos proyectos ya en la mano, aunque sea un demo, digamos, de muestra, en qué dirección se movería un partido con este poder?
En lo que es el aspecto de la economía privada, realmente ahí lo que se tiene que hacer es dar la confianza, las garantías, la tranquilidad, porque el Perú está lleno de proyectos de inversión, ¿no? Lo que hay que, yo creo que el desafío está en el lado público, ¿no? Por ejemplo, hay obras que se tienen que hacer, no necesariamente todas, digamos, algunas se alejan de un poco de la ortodoxia económica, ¿no? Por ejemplo, hay que masificar el gas. Yo creo que llevar gas, por ejemplo, a Andahuaylas, desde el lote 88, que es porque en el Perú, pues Camisea tiene dos lotes, ¿no? Y el lote que es para el mercado doméstico, que es el lote más grande, que es el lote 88, tiene un gas subsidiado por contrato, no vale la cuarta parte que lo que cuesta el gas en. Sin embargo, ese gas se regresa al pozo porque no hay demanda. Y no hay demanda y la gente del Cusco ve cómo pasa el ducto y ellos no tienen gas. Entonces, eso erosiona la creencia de la utilidad de la inversión privada en la gente pues, de ahí. En el caso de Andahuaylas, por ejemplo, si tuviésemos gas en Andahuaylas, Andahuaylas está lleno de yacimientos de hierro, pero como el hierro está lejos de la costa, sin energía, el valor unitario no paga el flete. Entonces, realmente se puede transformar el sur andino con energía, ¿no? Incluso en el corredor minero sería lo que hizo la Cerro de Pasco con Loroya, ¿no? Cuando estaba la Cerro de Pasco en el Perú, se dieron cuenta, no tiene sentido transportar tierra que tiene 30% de cobre y 70% de tierra sin valor, y pusieron una fundición en Loroya. Lo lógico, con tener una fuente tan abundante de gas a un precio muy barato, sería que en la cabeza del corredor minero tener una fundición y bajar el cobre ya refinado, no volquetes, que son básicamente tierra. Y eso generaría pues empleo muy tecnificado, de alta productividad, Entonces hay ese tipo de cosas, o las irrigaciones. El caso de la agroindustria, por ejemplo, hace 20 años el Perú exportaba 200 millones de dólares en agroexportación. 180 creo que era, ni siquiera 200. El año pasado se ha exportado 4.800 millones de dólares en agroexportación. Es el segundo rubro exportador del Perú, solo detrás de la minería. Solo el 4% del área cultivada en el Perú se dedica a la agroexportación. Entonces, ahí tenemos un potencial pues enorme. Y para eso hay que hacer los proyectos de irrigación, que se sabe cuáles son, ¿no? El Chirapiura, hay que hacer Chinecas, hay que hacer los trasvases de Huancavelica a Ica, cargar los acuíferos. Es decir, todas esas obras se conocen, se saben. Muchas de ellas van a contar con financiamiento privado, y algunas otras obras que son importantes ya para la agricultura y el problema ya del campesino andino, son obras que va a tener que hacer el Estado, reservorios. Es decir, yo creo que la información existe, los profesionales competentes existen, hay que diferenciar, bueno, qué podemos lograr que se financie con recursos privados y cuáles son las cosas que tiene que hacer el Estado para lo que tiene una billetera pues más que gruesa ahora, ¿no?
Señor Belaunde, y justo para aterrizar esas ideas, si ustedes estuvieran en el poder, ¿qué harían con Puno ahora? Que es una región que siente como que se ha distanciado el país, sí, que el país no entiende lo que pasa. ¿Qué haría su partido en Puno en este momento?
Bueno, la importancia de Puno es vital por varias cosas, ¿no? Es la región andina más populosa, más que el Cusco, más que Arequipa. Es una región que no solamente ha crecido mucho, sino hay mucha inmigración puneña en Cusco, en Tacna, en Moquegua y en Arequipa. Entonces irradia, tiene una irradiación en el sur andino muy importante. El otro tema con Puno es que es frontera con Bolivia, y ahí la actividad política del MAS ha sido muy, muy profunda y muy desestabilizadora. Y ha sido desestabilizadora porque ha encontrado un terreno fértil donde desestabilizar. Juliaca pues no tiene agua potable, tienen mil problemas de infraestructura. Entonces, tiene que haber un plan que yo lo dividiría, digamos, en tres, ¿no? Y es un plan que tiene que ver con entender que el Estado tiene que cumplir un rol y que hay variables para decidir la inversión pública que van más allá de las variables económico-financieras, ¿no? Tiene que haber una dimensión sociopolítica o geopolítica en ciertas decisiones de política económica o de gasto público, ¿no? El gas, por ejemplo. Juliaca, de las localidades importantes que podrían ser beneficiadas con el gas de Camisea, es la más lejana, ¿no? Son 300 kilómetros de las Malvinas a Juliaca. Pero por otro lado, una vez que llegas a cierta cuota de altura, ya es plano, ¿no? Entonces, es una inversión que se puede hacer, es una inversión mucho más barata que la que le han dado, por ejemplo, el año pasado a Petroperú, que le han dado 8 mil millones de soles para que no quiebre, ¿no? Al margen del tema de talar. Es decir, se puede llevar gas a Puno sin ningún problema, y con gas en Puno cambia toda la dinámica económica ahí. El tema del agua potable es urgente. En Puno resulta que hay 5 empresas prestadoras de servicio de agua, y entonces es un enredo. Todas se sobreponen en jurisdicciones y ninguna pues gasta, todas devuelven cientos de millones todos los años. Entonces ahí tiene que haber, ya sea por convenio o con legislación, pero tiene que haber una manera para que el gobierno central intervenga y ejecute obras, ¿no?
Y después... Señor, sí, solamente no, para ir un poco en la línea de la pregunta. Sí. Otra polarización, otra situación curiosa, no solamente está con Puno, sino en general, es Lima, es el gobierno central, con justamente los gobiernos regionales y locales. ¿Qué van a plantear a nivel de la regionalización, que lamentablemente no ha funcionado? Ha sido un buen deseo, pero como está mencionando con el tema del saneamiento, que es uno de los temas, sí. Hay una serie de situaciones que son caóticas. ¿Ahí cuál va a ser la visión? Porque es claro que se necesita empoderar a las regiones, pero tal como está hoy día la situación, se han convertido en situaciones, en feudos o en espacios demasiado autónomos que casi se han convertido en enemigos del propio gobierno central. Ahí tienen un planteamiento.
A ver, sí, para cerrarlo a punto, solo quisiera añadir, tiene que haber un tratamiento con respecto a las a la actividad empresarial, a micro y pequeñas empresas que hay en Puno, que son pues muchísimas, ¿no? Es una región llena de emprendedores, Puno, ¿no? Entonces tenemos que, digamos, darles un puente a la formalidad, abaratar los costos para que ellos puedan acceder a la formalidad. Y, bueno, está Foncodes, está el COFIDE, hay cosas que se pueden hacer. No, la regionalización, digamos, nació pues todo mal, ¿no? Porque Toledo convocó elecciones para... convocó elecciones regionales antes que se aprobase la ley de regionalización. Es decir, esto se fue un proceso sin mayor meditación, atropelladamente, y no se pensó en el año 2002 que el Perú, de ser un estado pues quebrado, con una billetera pues muy flaca, iba a, en pocos años tener enormes cantidades de recursos, y no estuvo previsto pues que las regiones y las provincias y los distritos, de la noche a la mañana, en vez de administrar cientos de miles o millones de soles, pasarían a administrar cientos de millones o miles de millones. Entonces, simplemente no existen suficientes cuadros técnicos para poder gestionar estos este caudal de dinero, ¿no? Ahora, eso también hay otra manera de verlo, ¿no? El Perú del año 90 era un estado quebrado, y todos los procesos están diseñados para hacer muy engorroso el gasto, es decir, se cuidaba el centavo con una rigurosidad como corresponde a un estado pues que no, digamos, en el 90 había un comité de caja diario para que no se gaste ese día más de lo que se recaudaba ese día, como si fuese un chifa o una bodega, ¿no? Entonces, de ese Perú quebrado, se tuvieron pues que poner una serie de candados fiscales muy severos, y eso a la vez ahora convive con un huaico de recursos, y entonces los recursos no se ejecutan. Entonces, hay experiencias que yo creo que son análogas, que se pueden utilizar. Por ejemplo, el caso de COFOPRI. COFOPRI era la institución, una comisión encargada de titular por todo el territorio nacional. Después hubo una modificación y son las provincias las encargadas. Sin embargo, las provincias firman convenios con COFOPRI. COFOPRI, que es un organismo administrado por el gobierno central, que interviene. Yo creo que lo mismo se puede hacer. Con las regiones lo que hay que lograr es que sea el gobierno central el que produzca los expedientes técnicos, los expedientes de preinversión. Digamos, los ministerios tienen el soporte técnico y el staff de profesionales para poder administrar, digamos, con decreto de urgencia se puede avanzar muchísimo en el tema de la salud y en el tema de la educación, por ejemplo, porque es muy fácil ejecutar en mejoras, digamos, en reparar y repotenciar postas, en reparar y repotenciar colegios. En la época de la pandemia, pues fue una pena, porque estando cerrados los colegios y habiendo poca afluencia de gente en las postas y hospitales, se pudo haber hecho mucho, ¿no? Entonces, hay formas de que el Estado, que el gobierno central participe y potencie más a las regiones. Ahora, las regiones eligen mal, o visto de otro modo, muchos gobernadores pues terminan presos.
Gracias.
Porque es parte de la misma decadencia de la política. Y terminan presos, digamos, roban sabiendo que van a terminar presos. Simplemente es tanta plata que no les importa pues irse 10, 15, 20 años presos, porque saben que con eso pues, se quedarán asegurados ellos y varias generaciones. Digamos, es así una cosa voraz, ¿no? Llegan y un poco lo que hemos visto pues con Castillo es robar sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de coartada, sin ningún tipo, simplemente es abrir la caja y empezar a sacar los billetes hasta que les caiga la Contraloría. Entonces,
costo-beneficio le llaman.
¿Ah?
¿Perdón?
Costo-beneficio.
Es un asunto de costo-beneficio. Sacas tu costo, tu beneficio y sale a cuenta.
No hay tanta plata. Bueno. No, yo voy a robar hasta que me agarre. Punto.
Muy bien. Pues no sé si hay alguna...
Yo no, no sé. Si Mirko tiene una pregunta más.
No, yo no, yo he escuchado bastante.
Yo tengo una rapidita también,
la última.
Me sorprendió cuando dijo cómo empaquetamos esto, vamos a buscar un lema. Adelante, ¿no le provoca, siendo nieto de Fernando Belaúnde, cuánto recoge de Acción Popular, y quiénes son? Yo hasta donde conozco, usted ha dicho que requiere un grupo homogéneo, entonces yo lo conozco a usted y tengo la mejor opinión de usted, y de Pedro Cateriano lo mismo, y Diana Álvarez Calderón. No conozco más gente. Esa es la plancha, ¿cómo se van a repartir? ¿Y cuántas gentes más hay en el Libertad Popular?
A ver, tenemos, más de 25.000 afiliados, pero efectivamente está Pedro, Diana, después hay gente que ha trabajado en el MEF, en el tema dentro de lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, gente que ha trabajado en saneamiento, gente que ha trabajado tenemos gente que ha trabajado en el sector público, alguna que trabaja en el sector público, y mucha gente, emprendedores, empresarios, pues medianos, y después gente joven que hemos podido incorporar y a la que conozco porque por la naturaleza de mi actividad económica, ¿no? Yo trabajo mucho en provincia, fuera de Lima, desde hace muchos años. Entonces, el partido Libertad Popular se llama Libertad Popular porque hace 20 años hicimos una asociación que se llama Libertad Popular. Yo en esa época era gerente de campo de Cofopri, entonces he viajado primero mucho por el interior para titular, y en Lima hemos titulado pues asentamientos humanos en cantidad, y esta asociación lo que hacía era trabajar con dirigentes de asentamientos humanos y dirigentes de centros poblados, ¿no? Y bueno, y en todo ese tiempo hemos hecho amistad, hemos podido desarrollar vínculos con un montón de personas. Y nada, y ahora a través del partido, esos vínculos, esa amistad y esas relaciones se están encauzando ya en una ruta política, ¿no?
Muy bien, adelante, interesante.
Adelante,
bueno, para ver. Adelante por el
abuelo, justo que lo tengo acá atrás. No sé si se ve mi.
Sí, se ve a don Fernando Belaúnde.
Sí, el. No, yo, digamos, nada me llena más de orgullo del delegado y ser nieto de Fernando Belaúnde, ¿no? Pero yo creo que al final en la política uno tiene que bailar con su propio pañuelo y no colgarse de nadie, ¿no? Y al final son las ideas y son la facilidad que uno pueda tener en transmitirlas y en probar su caso ante el Perú, lo que determinará, pues, si a uno le va bien o no.
Muy bien, perfecto. Entonces, con eso terminamos. Ha sido una primera aproximación, seguramente habrán más. Y nada, y con esto queremos invitarlos a todos ustedes a que compartan el contenido y nos vemos el viernes. Adiós, muchas gracias al señor Rafael Belaúnde.
Gracias.
Y nos vemos el viernes. Chao.
Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.